y Aida Martínez, que se ha ocupado de la producción. Que tengan todos un feliz fin de semana. Adiós, hasta el lunes.
Continúa atrincherado y con al menos un rehén el presunto autor de un homicidio en la localidad de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. En el hospital siguen intentando estabilizar al guardia civil herido en el tiroteo que ha provocado el secuestrador. Laura Ríos, ¿qué más se sabe?
El domicilio donde se ha atrincherado el presunto homicida sigue totalmente blindado y acordonado. La Guardia Civil no permite salir ni entrar a ninguno de los vecinos que viven en la zona donde esta madrugada un hombre de 45 años fallecía tras recibir el impacto de una bala. En la operación desplegada, un agente de la Unidad Especial de Intervención de la Benemérita resultaba herido grave. Ha sido trasladado al centro sanitario donde se está tratando de estabilizar. El atrincherado, con numerosos antecedentes, tiene al menos un rehén que, según fuentes consultadas por COPE, se trata del novio de una de sus hijas. El ayuntamiento pide a los vecinos que no se acerquen a la zona acordonada.
Una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Laura. Ya ha pasado ya una semana desde que murieran 23 personas intentando saltar la valla entre Marruecos y Melilla, 23 inmigrantes. Las ONG, que aseguran que realmente la cifra es más alta, que murieron 37 personas, han convocado concentraciones en varias ciudades españolas para esta tarde. Mientras, en el lado marroquí, ha sido desalojado el monte Gurugú, pero se teme que la situación cambie y vuelva a reproducirse en los próximos días una avalancha similar. Y más cosas. Primer día de vacaciones para muchos que van a poder comprobar cómo se convierten en las más caras de los últimos años con la inflación completamente disparada. De hecho, el Observatorio Nacional de Turismo prevé que gastaremos 610 euros de media en estas vacaciones, la mayor cantidad desde 2018, pero hay muchas ganas de disfrutar de estos días de descanso tras dos años de pandemia. Javier Herrero, ¿a dónde vamos a ir este año?
6 de cada 10 españoles van a preferir este año el turismo nacional, en concreto los mayores de 50 años. Los que viajarán más fuera son, por lo general, los menores de 35. Los destinos favoritos de larga distancia, Tailandia, Perú o Costa Rica. Si no queremos irnos tan lejos, lo favorito es Grecia y Turquía. Lo que está claro, según apunta Marcos Franco, del Observatorio Nacional de Turismo Emisor, es que tenemos más ganas que nunca.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
De media vamos a descansar entre 9 y 12 días.
Y si no has llenado el depósito todavía, la operación salida que comienza a las 3 de la tarde, pues te interesa saber que el diésel marca nuevo récord, está a 2,08 euros y la gasolina sigue por encima de los 2 euros. A 2 euros y 12 céntimos de media estamos pagando la gasolina sin plomo de 95 octanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Tour de Francia comparte protagonismo con Wimbledon. Carlos Ganga.
Esta tarde arranca el Tour de Francia desde Copenhague y allí está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Adelante, Quique.
Se oculta el sol detrás de las nubes Cárdenas que ahora mismo asoman aquí por la capital de Dinamarca. Aquí amenaza muy seria de lluvia para las 4 de la tarde, hora en la que va a dar inicio la edición 109 del Tour de Francia, una crono de 13 kilómetros por las calles de una Copenhague que está entregada al Tour, al ciclismo y al deporte. Van der Poel va a tomar la salida a las 4 y 11, Enric Mas a las 4 y cuarto, un poco más tarde Primoz Roglic, a las 5 y 5 Tadej Pogačar, el gran favorito para ganar el Tour, y va a cerrar la etapa de hoy a las 18:55, el catalán del Emiratos, Marc Soler.
Todas las tardes, desde las 4, vivimos el final de cada etapa aquí en COPE. En Wimbledon, a partir de las 5, busca los octavos Carlos Alcaraz contra el alemán Ote. Mañana será el turno de Rafa Nadal y Paula Badosa. En fútbol, noticia importante, en el Mundial de Qatar se va a usar la tecnología para detectar automáticamente el fuera de juego, según anuncia la FIFA. Movimientos de mercado, el Rayo Vallecano ha fichado a Salvi y el Getafe a Jaime Seoane. Más citas para hoy, a las 5 amistoso de la selección femenina España-Italia preparando la Eurocopa. A las 2 comienzan los primeros entrenamientos libres de Fórmula 1 en Silverstone. 7:30 baloncesto España-Macedonia del Norte, es partido de clasificación para el Mundial 2023. Por cierto, el Barça acaba de anunciar el fichaje de Veseli. Y a las 9 los chicos del waterpolo juegan la semifinal del Mundial contra Croacia.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, aquí comienza la mañana en Tenerife en este viernes 1 de julio, aunque cualquiera lo diría, porque en casi toda la isla seguimos con cielos cubiertos y lluvias débiles. Eso de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, se ha quedado obsoleto. Estamos a 61 de mayo, seguimos con un tiempo nada veraniego. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Hoy vamos a estar pendientes del incendio de unas naves industriales en El Chorrillo. Se lo hemos contado desde primera hora. El fuego se inició de madrugada. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Hablaremos también de medio natural con la consejera Isabel García, también de acción social y dependencia con la consejera Marian Franquet, y estará con nosotros acompañándonos en el programa el presidente del PP, Emilio Navarro. Habrá tiempo además para nuestros espacios de viajes, palabras canarias y muchos asuntos más. Estamos con ustedes, como siempre, hasta la una de la tarde y comenzamos con la actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Actualización informativa que nos trae nuestro compañero Diego Moreno. Buenos días.
Días, Melisa. Empezamos, si te parece, con la pandemia, porque Sanidad ha mantenido las medidas de restricción pese a que sí ha constatado un incremento de casos COVID-19 en las islas. El director general de Salud Pública ha confirmado en estos micrófonos, los de COPE, que estamos ante una séptima ola, aunque explica que la sexta ola nunca llegó a terminar. José Juan Alemán ha asegurado que las vacunas actuales inmunizan menos ante las nuevas variantes, pero ya se trabaja en nuevas vacunas.
Unas están ideadas fundamentalmente con la cepa original de Wuhan. Eso no quita para que tenga, que lo tiene y lo ha demostrado, que tenga capacidad inmunogénica para el resto de la variante. Esa capacidad inmunogénica puede ir disminuyendo, de hecho va disminuyendo. Pero lo que sabemos es que va disminuyendo fundamentalmente en un tipo de inmunidad que es la humoral. La celular parece que no se ve tan afectada. Pero efectivamente las vacunas serán mejores. En otoño esperamos tener las nuevas vacunas que sean capaces de neutralizar con mayor efectividad estos nuevos sublinajes. Sería lo ideal.
Y en el ámbito político, reacciones ante la destitución de Taiset Fuentes como director general de ganadería por pérdida de confianza del propio presidente del gobierno de Canarias. Fuentes declaró en estos micrófonos hace unas semanas que con la crisis y la dificultad de gestionar las ayudas habría ganaderos que tendrían que cerrar. Unas palabras que no sentaron bien en el sector y que podrían haber supuesto su cese. Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ha celebrado el cese, aunque reconoce que un nuevo director general puede dificultar el avance en las ayudas.
Creo que era la crónica de una muerte anunciada. Cuando un cargo público pues no atiende las demandas de los ganaderos, en este caso, que están pasando tan mal momento, por lo menos receptividad, lo mínimo que se pretende es receptividad y buena predisposición para solucionar. Lo único que pasa es que en este momento pues tenemos el problema de que un nuevo director general tendrá que aprender, tendrá que ajustarse a las nuevas circunstancias, y bueno, todo esto se traducirá a lo mejor en retrasos para el sector, y con el mal momento que vive la ganadería pues nos preocupa este tema.
Y Melisa, seguimos pendientes, como anunciabas al principio, de ese incendio declarado esta madrugada en la zona industrial del Chorrillo, en la capital chicharrera. El fuego está acotado en dos naves en un incendio de nivel 3. Bomberos de Tenerife continúan con las labores de extinción, atacando directamente al fuego en las dos plantas de la nave afectada. Incluso el techo de una de ellas ha caído, según ha informado Bomberos de Tenerife a través de la red social Twitter. Por ahora no se han registrado daños personales y desde la policía se contactó con los propietarios de las naves para sacar los camiones del interior.
Sí, así es, Diego. Vamos a conocer precisamente la última hora de ese incendio en la sala operativa del 112. Saludamos a la portavoz Lourdes Jorge. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué últimos datos tenemos acerca de este suceso?
Pues básicamente lo que ha comentado el compañero, continúan efectivos de bomberos de Tenerife trabajando en las tareas de extinción de este incendio que se inició en una nave de dos plantas. Finalmente ha colapsado el techo de la planta superior de esa nave, que ha quedado totalmente afectada, y también existe una afectación parcial de las naves colindantes. Los bomberos continúan con las tareas de extinción, así como refrescando las partes quemadas. Y bueno, continúan en el lugar y seguimos sin que se hayan registrado daños personales. No obstante, continúa el preventivo, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, por si fuera necesario atender a algún afectado.
Estaremos atentos a cualquier novedad que pueda producirse. Lourdes, Jorge, gracias por contarlo aquí a toda la audiencia de COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Son las 11:11.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong.
Maricruz Domínguez, no te puedes quejar. Buenos días.
No, que bien habla, que clarito hasta se le entiende. Tengo clarito que habla.
Elton John, Candle in the Wind, la versión de 1997.
Fíjate que lo he reconocido, a pesar de mis orejas, lo he reconocido. Y me gustaba, estuvo aquí dando una vez un concierto y fui y disfruté muchísimo, sí.
Bueno, hoy aprobé, ¿no?, con la selección musical.
Sí, un 7.
Bien, voy superándome. ¿A quién felicitamos hoy?
La Iglesia Católica celebra San Simeón, San Julio, San Casto y Santa Leonor. ¿Y quién cumple años?
Pues mira, cumple años Victor Wills, que es cantante, compositor, pianista y actor estadounidense de la banda Village People. También Debbie Harry, que es cantante, compositora y actriz estadounidense de la banda Blondie. Y hubiera cumplido años Maricruz Domínguez, Diana de Gales, porque nació tal día como hoy en 1961. Diana de Gales, a la que precisamente Elton John le dedicó este Candle in the Wind en su funeral, que fue, pues yo recuerdo, una de las imágenes más impactantes de ese funeral que dio la vuelta al planeta, pues Elton John tocando el piano e interpretando esta melodía. A ver, tienes también por ahí la cita, la frase de hoy que has seleccionado.
Sí, tengo una frase de Séneca, ¿eh? Séneca. Una frase con mucho peso. Fíjate bien. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.
Nos estás trayendo una frase muy lapidaria, Maricruz, todo
pero
el día.
cierta, como el Evangelio.
Cierto. Yo no, ni quito ni pongo, Maricruz.
Además, no doy datos, digo que lo hizo Séneca, fíjate tú.
Séneca. Día Internacional del Reggae. Día Internacional del Chiste, Maricruz, es hoy, el 1 de julio. Y Día Internacional de la Fruta. Pero mira, se nos ha pasado... De la fruta, qué rica, la fruta de verano, la fruta de temporada. Pero se nos ha pasado un cumpleaños, Maricruz.
¿De quién?
De nuestro querido Jorge Medina, nuestro técnico. Ay, favorito. Jorge Medina, que hoy cumple años. ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños, Jorge!
¡Feliz cumpleaños!
¿Sabes cuántos cumple? Vamos a decirlo.
Pocos.
31 años. ¿Quién los pillará? Jorge, además que están ahí felicitándolo, está respondiendo y además se va a celebrar el cumpleaños, como merece el día, ¿no?
Muchas celebraciones tengo con él yo ya.
¿Pendiente?
Sí.
Este cumpleaños feliz es de Parchís, ¿no? De Enrique Llana, de Parchís. ¿Tú sí recuerdas a Parchís, Maricruz? Los de que iban...
Temo que no.
Sí, que iban disfrazados como las fichas del Parchís de colores.
Unos niños.
Exacto, uno rojo, uno azul, amarillo y verde. Sí, los de Parchís. Bueno, pues para Jorge hoy ese cumpleaños feliz. Para nuestro técnico, que lo pasa estupendamente. Esa entrada en los 31 años en este 1 de julio. también al tiempo en profundidad, aunque ya hemos dicho que está la cosa bastante inestable, ¿no? Por aquello de 1 de julio sin nada de sol, con mucha nube, incluso lluvia al norte, niebla. Ambiente bastante desapacible. Vamos a ver si mejora de cara al fin de semana, aunque la semana que viene dicen que sí, que ya se suben las temperaturas. Por lo pronto vamos a conocer qué ocurrirá en estas próximas horas. Nos lo cuenta en la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda.
Buenos días. Este viernes continuaremos con nubes en la isla de Tenerife. En las cumbres centrales sí que el cielo estará despejado. En el norte y el oeste, cielo nuboso y en el resto, intervalos de nubes, predominando los cielos más nubosos durante la mañana. Se esperan lluvias débiles en la vertiente norte, que pueden ser persistentes en medianías durante la primera mitad de la jornada. En cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente, especialmente en zonas del interior. La máxima prevista es de 25 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 21 en la laguna. Seguiremos con viento del norte y del nordeste con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos ocupamos también, como cada mañana, del mundo del deporte. Toda la actualidad nos la resume hoy Berto Mata. Buenos días.
Buenos días, Melissa. Pues hoy comienza la temporada 2022-2023 después de cerrar el ejercicio anterior, tras terminar ayer el mes de junio. Comenzará el baile de fichajes, en el cual pues esperamos una buena nueva para el Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife que, por cierto, espera presentar la campaña de abonos para la temporada venidera la próxima semana y con un posible ligero aumento de los precios. En lo estrictamente deportivo, contamos que los de Luis Miguel Ramis, como ya sabemos, comenzarán con los reconocimientos médicos a partir del próximo 14 de julio para ya dar pie a la pretemporada, una liga que, como ya sabemos todos, arrancará en el próximo mes de agosto. Especial atención tendremos hoy también en nuestro programa de Deportes COPE en Tenerife a las propuestas de la Federación Española de Fútbol, que ha hecho llegar a todos los clubes de la primera, segunda y tercera Real Federación Española de Fútbol para poder competir en las próximas campañas. Ojo, porque el tema del campo, el tema del césped en este caso, es muy importante y pudieran haber muchos clubes canarios que a día de hoy ni siquiera pudieran cumplirlo.
Gracias, Berto. Más deporte a partir de las 2 de la tarde en Deportes COPE Tenerife. Y yo aprovecho para recordarles que tenemos nuestra central de WhatsApp abierta, el 610-1080-11, para todo aquello que ustedes quieran trasladarnos, en mensaje, en audio, en imagen. Igual nos pueden enviar imágenes de la isla, a ver cómo está el cielo, cómo está lloviendo, cómo está luciendo el sol, que yo creo que en poquitos puntos de la isla está luciendo el sol en la mañana de este viernes. 610-1080-11. Vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos a nuestros anunciantes y enseguida volvemos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Ven a las fiestas del Sausal del 24 de junio al 3 de julio. Galas, Ruta de la Tapa. 29 de junio, Mojinos Escocíos, en concierto. 1 de julio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 3 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo todo en www.elsausal.es.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Este mes vive la escapada más divertida en Hotel Bitácora en el sur, en familia, con amigos o en pareja. Disfruta de las piscinas con toboganes, parque infantil, spa, gastronomía o accede a la experiencia app solo para adultos con servicios exclusivos. Reserva ya en springhoteles.com con un 15% de descuento para residentes sin un mínimo de estancias. Este mes tu escapada en Hotel Bitácora.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
Los productos y sabores más auténticos de nuestros campos están a tu alcance cada fin de semana en el Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía de La Matanza de Acentejo, directamente de la huerta al consumidor.
Apuesta por la proximidad, por la calidad y por un mercadillo accesible y con amplios aparcamientos.
Recuerda, cada fin de semana tu huerto más variado está en el Mercadillo de La Matanza.
Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 11 y 22 minutos y vamos a saludar a nuestra primera protagonista del día. La tenemos allá tocando el micrófono, Isabel García, la consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Consejera, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos aquí charlando fuera de micrófono porque por fin nos ponemos cara, ¿no? Hemos hablado numerosas ocasiones por teléfono, pero no había estado usted aquí en los estudios de COPE Tenerife, ¿verdad?
Muchas veces hemos hablado por teléfono, siempre muy agradable. Como te estaba diciendo, el trato siempre exquisito y hoy pues un placer estar aquí en los estudios y conocer cómo es esto por dentro, que siempre viene bien, ¿no? Que vengamos y veamos cómo es realmente el mundo de la radio.
Sí, que tiene también algunos secretillos, como sí. Ha podido comprobar. Si le parece, comenzamos. Vamos a charlar unos 20 minutitos. Esta semana han presentado ustedes el dispositivo contra incendios forestales. Cuenta con más de 300 efectivos, drones y una inversión de casi 3 millones y medio de euros. Además, se consolida la campaña durante un periodo de 8 meses, no se circunscribe únicamente a la temporada estival, me imagino que trabajando a pleno rendimiento y agradeciendo incluso, consejera, este tiempo desapacible, entre comillas, que tenemos, ¿no?
Sí, estamos durmiendo bien estas noches porque con esta humedad y esta lluvia fina que está calando en nuestro territorio, pues desde luego tenemos tranquilidad, pero no por ello bajamos la alerta, ni mucho menos. Tenemos una campaña que podemos decir que es, creo que, la más potente que ha tenido Tenerife hasta el día de hoy, con 311 efectivos preparados, entrenados, 2 helicópteros a disposición, y este año además hemos incorporado nuevos recursos, como pueden ser 3 drones que tienen cámara térmica y por tanto pueden detectar cualquier cambio de temperatura y acceder también a sitios más inaccesibles y mejorar la vigilancia. También tenemos un nuevo estanque, un recurso hídrico donde se puede hacer una toma de agua añadida a las que ya teníamos por parte de estos helicópteros, y también es un recurso muy interesante porque ahorra los tiempos de respuesta de los medios aéreos, y desde luego atacamos de manera más inmediata el incendio, que como saben es lo más efectivo, atacar rápido y atenderlo con la mayor celeridad posible.
No hemos tenido grandes sustos, ¿no? En lo que va de año, no sé si ha habido algún tipo de conato que haya generado mayor riesgo para la población o para la zona de la corona forestal.
No, la verdad que los últimos meses han sido tranquilos, no hemos tenido conatos importantes, pequeños, conatos que no van más allá de 200, 300 metros, que han sido sofocados rápidamente, y la verdad que podemos decir que no hemos tenido grandes sustos. Sin embargo, hoy sí que tenemos un susto en zona urbana,
en
la zona del Chorrillo, pero bueno, sí que en urbano hemos tenido quizá más movimiento y más actividad en este sentido, pero en cuanto a las masas forestales las hemos tenido más controladas y hemos tenido menos incidencias, ¿no?
El mensaje a la población en el
inicio oficial de esta campaña contra incendios, ¿cuál sería? ¿Qué hay que tener en cuenta durante el verano para evitar esas situaciones que nos pueden poner en peligro a nosotros y también a nuestros espacios naturales?
Bueno, nosotros insistimos siempre que además de tener un buen dispositivo contra incendios y trabajar muchísimo la prevención, porque nosotros estamos trabajando mucho la prevención, como decíamos, hemos alargado, para nosotros ya la campaña dura 8 meses, el verano dura 8 meses, pues también esto no tiene ninguna, tiene más valor si contamos con la colaboración de la ciudadanía, ¿no? En este sentido, pues siempre recomendamos pues no transitar por el monte cuando hay olas de calor, no utilizar maquinaria que suelte chispa, desde luego tener siempre mucho control acerca de los comportamientos que puedan provocar pues cualquier incidente de este tipo, sobre todo cuando en los meses de calor es cuando hay que tener más precaución, y normalmente también nosotros en estos momentos solemos publicar las alertas, solemos también hacer una serie de recomendaciones que van en este sentido, simplemente pues una cuestión de prudencia, de sentido común y de no hacer ninguna actividad que pueda provocar un pequeño incendio, porque se puede convertir sin darnos cuenta en un gran incendio, sobre todo cuando hace viento y cuando hace mucho calor es cuando más precaución hay que tener.
Ojalá que no tengamos ningún tipo de sustos este verano. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Le quiero preguntar también por el plan rector de uso y gestión del TEI del Cabildo. Plantea alegaciones al documento porque ustedes son el órgano que se encarga de la gestión del parque, pero sin embargo no redactan la norma.
Sí, efectivamente, es una cosa que debe aclararse muy bien también, porque hay mucha, digamos, desinformación o falta de aclarar, ¿no?, estos extremos. El plan de uso y gestión del Parque Nacional, el plan rector, lo redacta y aprueba el Gobierno de Canarias, sin embargo, nosotros tenemos cedida la gestión del parque. Por tanto, nosotros tenemos que hacer cumplir ese plan rector que redacta y aprueba el Gobierno. Cuando han publicado este borrador, desde el minuto uno, el Cabildo de Tenerife, incluso en el propio patronato en el que se expuso este documento, el Cabildo vio que había cuestiones muy restrictivas que no compartíamos y matizamos inmediatamente que lo íbamos a alegar, que íbamos a presentar un documento donde íbamos a defender algunas cuestiones que nosotros considerábamos que no eran adecuadas, tal y como están redactadas en el documento, y que hay muchos aspectos que mejorar en este borrador. Así estamos elaborando un documento de alegaciones, estamos reuniéndonos también con todos los sectores desde el Cabildo para recoger la voz de los distintos grupos, ¿no?, como pueden ser los montañeros, los escaladores, los cazadores, las empresas de turismo activo, el propio turismo de Tenerife, en fin, todos los colectivos que tienen que ver y que tienen también pues intereses y tienen actividad en el Parque Nacional, pues que podamos ser la voz de estos grupos también para llevarlos al Gobierno de Canarias y dárselos a conocer al consejero y pedirles que los tengan en consideración. Ya el consejero ha dicho que no habrá PRUC sin consenso, por tanto, pues queremos darle una oportunidad a que este documento salga, que no se vuelva a meter en una gaveta como se ha hecho en años anteriores, porque este documento se viene redactando desde el 2017 y simplemente se guardó en un cajón para no, pero evidentemente el Parque Nacional del Teide necesita un PRUC, pero necesita un PRUC consensuado, participado, donde se recojan las ideas de todos, donde todos puedan aportar. Y este trabajo en esto está ayudando al Cabildo de Tenerife, también al Gobierno, para coordinarnos con ellos y lograr un documento que pueda estar más al gusto de todas las personas que tienen que ver con el Parque Nacional.
Ahora mismo, para la consejera de Medio Natural del Cabildo, ¿cuál es la principal preocupación si hablamos del Teide? Quizá que el aumento de la presión sobre el parque, que el uso y disfrute sea más racional para no dañar, para preservar este enclave protegido.
Las cosas más preocupantes en el Parque Nacional del Teide, sin duda, son el cambio climático, que está produciendo un cambio bastante sustancial pues en la flora. Pues en la retama, por ejemplo, está en riesgo. Hay elementos que, a cuenta del cambio climático, pues están provocando una sequía preocupante. Y por tanto, pues esto también es un problema añadido al sobreuso también que tiene el Parque Nacional, y que es el segundo gran problema que tiene, que es la movilidad. La movilidad, la sobrecarga de vehículos es precisamente lo que más nos preocupa. Estamos teniendo 3.000 vehículos diarios en el parque. Dentro de esos coches pueden haber 3-4 personas, depende. Y ahí pues ya los conteos tienen un nivel de variabilidad que también hay que tener en cuenta. Pero estamos teniendo 3.000 coches al día. Entonces esto hay que planteárselo. Y el problema es que no caben en el parque 3.000 coches.
En el parque caben a lo sumo 600, 500 vehículos aparcados, bueno, pues ya apretaditos, ¿no?
Por bueno, tanto, y esas cifras son mayores cuando tenemos nevadas, que vemos los atascos de tráfico que se multiplican.
Por supuesto, sí. Y luego, pues bueno, pues lo que nos está ocurriendo es que los vehículos se aparcan pues en lugares, en pequeños arrimaderos que no son precisamente aparcamientos, pero que la gente, como sabemos, pues arrimamos el vehículo donde podemos y muchas veces pues ponemos la rueda sobre una retama y estropeamos algún elemento geomorfológico o cualquier animalito invertebrado, porque hay que tener en cuenta que la biodiversidad del parque pues no solo es lo que vemos sino también lo que no vemos, ¿no? Y todo esto, pues aparcando el coche de cualquier manera, desde luego no ayudamos a la conservación del mismo, y no nos olvidemos que el Parque Nacional es un parque de primer nivel, tiene un reconocimiento mundial, no es que tenga un reconocimiento europeo o nacional, sino mundial, y es el lugar pues más visitado de Europa en estos momentos, y bueno, pues efectivamente tenemos que conservarlo, porque esto es un capital natural que también da muchos puestos de trabajo y da mucha riqueza, pero tendremos ese capital si lo cuidamos y lo conservamos debidamente, para que realmente sea heredado por las nuevas generaciones como mejor incluso de lo que lo hemos heredado nosotros.
Y otros espacios mimados, muy mimados, y me consta por la consejera de Medio Natural, son los parques rurales de Teno, de Anaga. ¿Cómo están esos espacios?
Bueno, pues también desgraciadamente sobrecargados de vehículos igualmente. Los problemas de movilidad en la isla son, bueno, pues más que evidentes por toda la ciudadanía tinerfeña. Sabemos que tenemos que poner soluciones a los temas de movilidad, y todos pasan por utilizar más el transporte colectivo. En los parques rurales estamos teniendo también este tipo de problemas que explicábamos con respecto al Parque Nacional del Teide, y bueno, pues estamos haciendo también esfuerzos para ordenar la circulación, para generar un mayor uso del transporte colectivo. Estamos ofreciendo rutas de manera que coges la guagua en un sitio, te ofrecemos que lo aparques el coche en el intercambiador, que te vayas en guagua y vuelvas, y entonces tu coche esté correctamente aparcado y vayas con comodidad a tres o cuatro rutas que hemos ofrecido ya pensadas para que las puedas hacer cómodamente. Y luego, pues nada, en cuanto a la conservación de los parques, pues también estamos trabajando continuamente. Tenemos alrededor de 4 o 5 cuadrillas de manera fija, tanto en el Parque Rural de Teno como en el Parque Rural de Anaga, para conservar y mantener en buen estado los senderos, toda la vegetación, que estén limpios, que estén bien preparados para que la visita sea de calidad, porque al final lo que queremos es que cuando vayamos a nuestros parques hagamos una visita, tengamos una visita placentera, de calidad, y que veamos un espacio cuidado, y eso nos invite a cuidarlo aún más y a respetarlo todavía más, ¿no? Esto siempre lo estamos pidiendo continuamente también.
Eso sí lo han podido ustedes conseguir ya en el Barranco de Masca, con el sistema de control que se ha establecido y que ha acabado con esos incidentes que se repetían año sí y año no, cuando teníamos episodios meteorológicos adversos y había que acudir con los servicios de emergencia a rescatar a los senderistas. Esto ya no pasa.
Sí, efectivamente podemos decir que en esto pues hemos avanzado muchísimo, porque en el Barranco de Masca teníamos en el antiguo modelo, cuando estaba abierto de la manera que estaba, ¿no? Sin ningún tipo de control, pues hasta 23 rescates al año con helicóptero. Incluso hubo víctimas mortales, hasta 2 víctimas mortales, y esto pues motivó el que se cerrara este barranco. Y luego pues nosotros ya adoptáramos unas decisiones diferentes para abrirlo de una manera que fuera más segura, sobre todo, y también más sostenible, porque de la manera que estaba abierto el barranco antes no era nada sostenible. Se metían ahí 800 personas que formaron luego una fila enorme para meterse en el barco, y desde luego sin ningún tipo de control, de una manera muy desordenada y poniendo en riesgo los valores del barranco. Con el modelo que tenemos ahora, creo que hemos logrado tanto conseguir un barranco más seguro, una visita y un tránsito por el barranco mucho más controlado, y también hemos logrado mayores niveles de conservación. Ahora solo pueden entrar al barranco 125 personas al día, en distintos grupos de 25 personas, con unas diferencias de media hora entre grupo y grupo, con lo cual la capacidad de carga que tiene este barranco es la adecuada para que se conserven los valores naturales de este lugar tan emblemático, tan bonito que tenemos en la isla de Tenerife. Por tanto, podemos decir que hemos logrado ahora, solo abierto los fines de semana y en festivos, una visita muchísimo más segura, más controlada y más respetuosa con el propio barranco. Y también tenemos que decir que el centro de visitantes, que está aparejado a este enclave, pues también sí se encuentra abierto todos los días y también está teniendo, bueno, pues creo que ha sido un éxito de visitas. También hemos tenido alrededor de 30 personas que han pasado por este centro de visitantes, de 30.000 personas que han pasado por aquí y que han podido informarse de rutas alternativas, de cómo hacer una visita completa en tanto en el Parque Rural de Teno como en el resto de la isla de Tenerife.
¿Le parece que nos vamos a Deje, que ha sido noticia esta semana, ese proyecto de Cuna del Alma? El Cabildo mantiene la paralización en un 2% de la parcela donde se ejecuta la urbanización por el daño que se ha realizado a restos arqueológicos.
Sí, efectivamente había unos hallazgos y unos restos que estaban ya incluso contemplados por la propia empresa que tuvo que hacer una memoria de los elementos arqueológicos que allí habían, y sin embargo a la hora de ejecutar los trabajos pues se produjo una rotura y no se respetó debidamente estos elementos arqueológicos y efectivamente pues bueno lo hemos puesto en conocimiento del Gobierno de Canarias, porque está calificado esto como una falta muy grave, el hecho de no haber respetado estos restos arqueológicos que habían allí, y ahora pues la empresa tendrá que responder por ello, ¿no? El Cabildo creo que ha tenido una acción rápida, impoluta. Paralizamos inmediatamente desde que tuvimos conocimiento a través de una denuncia de un grupo concretamente que manifestó este hecho, y el Cabildo inmediatamente paralizó hasta que se estudiaron estos elementos y efectivamente se comprobó que había habido una falta de cuidado y ha habido pues un pequeño destrozo de estos elementos, con lo cual pues esta parte está ahora mismo en estos momentos completamente precintada y están suspendidos los trabajos en esta área hasta que el Gobierno de Canarias determine qué tipo de sanciones tiene que conlleva este hecho a la empresa constructora que está realizando las obras.
La flora no ha sufrido ningún tipo de daño, la flora de este espacio, de la parcela.
No, de momento la flora está siendo controlada por el Cabildo. Nosotros hemos emitido una autorización. Piensen que este proyecto de ejecución de esta obra de urbanización, porque todavía no se está construyendo nada, sino que se está, digamos, urbanizando el suelo. Hay un proyecto de urbanización que es aprobado por la CODMAT, un ente que ya, un organismo que a día de hoy no existe, pero que se aprobó en el año 2019. La CODMAT autorizó esta modificación del planeamiento y este proyecto de urbanización, y ahí se recogieron pues las condiciones que se tenían que cumplir con la flora autóctona que había en este paraje, ¿no? Por tanto, pues una vez que se condicionó a que fuera trasplantada y debidamente viverizada para que no se perdiera ningún ejemplar, pues el Cabildo ha hecho el correspondiente seguimiento de que esto se está haciendo debidamente, y a día de hoy podemos decir que las plantas que se están tratando allí, que se están trasplantando, se están haciendo de manera correcta por parte de la empresa que está ejecutando los trabajos y están manteniendo los ejemplares en buen estado y de momento pues cumpliendo con esta condición que se les impuso desde la CODMAC y desde el Gobierno de Canarias, que en su día, en el 2019, pues trató esta licencia y la concedió y le puso los condicionantes ambientales.
No me quiero marchar de Adeje sin preguntarle por el sitio de interés científico de la caleta, que ustedes siguen realizando trabajos de limpieza del entorno. Afortunadamente ya no tenemos ahí casetas, pero hay que seguir rehabilitando este espacio.
Sí, la caleta es uno de los objetivos que se marcó el área de medio natural nada más llegar al Cabildo. Decidimos desalojar y sacar 2 toneladas de basura que sacamos de este lugar, nada más y nada menos, 122 pues cabañas, cuevas, instalaciones, casetas que habían instauradas allí, las sacamos también, desalojamos, pero no hemos podido bajar la guardia porque la caleta es un lugar continuamente amenazado, continuamente queriendo volver a ser colonizado, y hemos tenido que tener un operativo permanente allí para evitar que se vuelvan a otra vez a instalar personas dentro de las cuevas o a construir pequeñas casetas, ¿no? De hecho, en julio hemos tenido que hacer, en el julio del 2021, el último mini operativo para volver a desalojar nuevamente a 50 personas, y tenemos continuamente allí un equipo permanente de vigilancia para poder mantener la caleta en debidas condiciones. Ahora estamos además redactando un proyecto de restauración donde vamos a a naturalizar, a renaturalizar todo aquel espacio, a borrar todos los senderos que están en el suelo dibujados de manera desordenada y de manera exagerada. Hay muchísimos caminos por los que transitar, está todo pisoteado, entonces queremos regenerar todo este espacio, señalizarlo bien y dejar solamente pues dos o tres cauces para llegar al lugar, de manera que no se pisotee todo el territorio y la vegetación pueda reflorecer y también la biodiversidad de ese lugar pueda volver a recuperarse como es debido en un sitio de interés científico como este, que tiene un valor extraordinario también para la isla de Tenerife.
¿Va a ser uno de los logros de este mandato para la consejera Isabel García?
Yo diría que sí. Yo diría que la caleta es uno de mis proyectos, es mi bebé, por decirlo de alguna manera, o como se suele decir, se suele expresar, y la verdad que sí que me hace ilusión si terminar este mandato con la caleta recuperada, con este proyecto de restauración ejecutado, y también en Montaña Roja, que también estamos ejecutando otro proyecto de restauración de todo el ámbito de Montaña Roja, también poder recuperar este espacio que también está pues en igualdad de condiciones, muy desordenado, un excesivo uso público y también con necesidad de reordenarlo y de recuperar también esa biodiversidad que en el entorno de Montaña Roja también se ha estado perdiendo y también es otro objetivo del área. Así que toda la parte, toda esa franja sur, desde luego es un objetivo para esta consejera y para el área, recuperarlo y volver a ordenar el uso público de una manera que no deteriore tanto este territorio tan frágil, ¿no?
Vamos terminando la última pregunta. ¿Qué le diría usted a los tinerfeños que van a disfrutar en este periodo estival de nuestros espacios naturales? ¿Cómo deben hacerlo?
Pues sobre todo si pueden que usen el transporte público, que tratemos de soltar el vehículo, que no nos salgamos de los senderos, que no dejemos basura, que lo que llevamos en la mochila nos lo volvamos a llevar a casa, que no dejemos ningún elemento, por pequeño que sea, un pequeño plástico hace muchísimo daño, que cualquier cosa, animal, elemento que veamos extraño, llamemos al 112. Nosotros tenemos en la Taonilla un servicio permanente de 24 horas donde recogemos también animales heridos que tengan algún tipo de accidente, pues que sepan que este servicio está, y sobre todo pues que tengan comportamientos adecuados, éticos, que sean responsables. No solo se trata de ser sensible con el medio ambiente, se trata de tener compromiso con el medio ambiente, y para tener compromiso hay que llevarse la lata que otro deja, o la colilla que otro dejó, o algún elemento que aunque no lo tiramos nosotros, lo vemos en el camino y digamos, voy a quitar esto de aquí porque va a causar un daño y va a envenenar un ave o va a hacer que un animal muera o simplemente deteriora el paisaje y estropea nuestro medio ambiente que tiene tanto valor y nuestros valores naturales que sabemos que en Tenerife tienen una riqueza extraordinaria que sabemos que es nuestro mayor capital.
Pues Isabel García, nos quedamos con ese mensaje, consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo Tinerfeño. Gracias por compartir, por querer compartir este rato de radio con todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y siempre un placer, que son colaboradores nuestros también para ayudar a que el medio ambiente se mantenga en mejor estado y que la ciudadanía también reciba este mensaje de responsabilidad y de buen comportamiento en el medio natural.
Un placer. Hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida con más protagonistas aquí en La Mañana en Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vuelve la Universidad de Verano de Adeje, del 18 al 22 de julio en el Centro Cultural de Adeje Casco. Matrícula ya abierta. Elige tu curso ahora en nuestra web www.adeje.es/uva e inscríbete ya. Universidad de Verano de Adeje. Formación y cultura cerca de ti.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda... Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto Nikkei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort, alta gastronomía, muy cerca de ti.
Los productos y sabores más auténticos de nuestros campos están a tu alcance cada fin de semana en el Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía de La Matanza de Acentejo, directamente de la huerta al consumidor.
Apuesta por la proximidad, por la calidad y por un mercadillo accesible y con amplios aparcamientos.
Recuerda, cada fin de semana tu huerto más variado está en el Mercadillo de La Matanza.
Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Nuestro tiempo de análisis lo abordamos hoy con Emilio Navarro, el presidente insular del PP y alcalde de Santiago del Teide. Buenos días, Emilio.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Le agradecemos mucho que se haya venido hasta nuestros estudios para hablar de distintos asuntos de actualidad que le ocupan y le preocupan.
Es un placer, es un placer.
Y comienzo, si le parece, con el plan rector de uso y gestión del Teide, ese PRUC, que sigue en exposición pública hasta final de mes, aunque ya ha dicho el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, que si no hay entendimiento se va a retirar el documento. ¿Ustedes creen que ese texto es mejorable?
Yo creo que sí, por lo menos participativo, ¿no? Que es lo que nosotros pedimos. Sí entendemos que tiene que haber una regulación del parque, eso lo entendemos todos, yo creo que nadie se opone a ello, pero sí entendemos que hay que evitar las prohibiciones, ¿no? Si evitar las prohibiciones, si regular, y dentro de ahí luego en esa regulación habrá que tener también personal que se encargue de aplicarla, porque claro, de nada nos sirve tampoco estar haciendo leyes y luego no tienen un seguimiento. Porque las tenemos, existen, pero luego tampoco hay un control sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí entendemos que esa parte tiene que llevar esa regulación. En algunos puntos no estamos de acuerdo con el borrador que hay actualmente, pero bueno, yo creo que sí hay un consenso entre todas las partes y también todas las diferentes empresas que realizan actividades en esta zona del parque, al igual que muchos clubes deportivos y federaciones que desarrollan su actividad, que podamos tener entre todos un acuerdo y un consenso para sacar adelante este documento, ¿no? Que es lo que se pide, es lo que presume el Partido Socialista de la participación y bueno, por favor, en esta que pedimos que la aplique.
Ustedes han sido muy críticos sobre todo con la limitación de acceso a vehículos al interior del parque.
Sí, nosotros entendemos que bueno, que hay que cobrar a lo mejor por el parque, pues sí, lo podemos entender, que seas el turista tenga que pagar por visitar el parque, que no se pueda aparcar, bueno, pues quizás si lo que habría es que limitar a lo mejor los tiempos de aparcamiento, ¿no? Porque al final, ¿quién no le gusta pasar y sacar una foto de la estampa del Teide, ¿no? O que nos prohíban subir cuando está el Teide nevado con nuestra familia y con nuestros niños, ¿no? A la zona del Teide.
Sí, bueno, hablamos de 3.000 coches al día, nos decía la consejera de Medio Natural hace unos instantes.
Sí, yo creo que bueno, que tiene que haber esa regulación, pero no la prohibición, pero sí regular. Está claro que la zona de aparcamiento, no podemos tener un coche ya aparcado 8 horas en los que estamos haciendo a lo mejor senderismo, pero bueno, habría que buscar la fórmula de regular esas zonas. Y después hablamos también de los edificios que se querían construir para los parking, las zonas anexas casi al parque, esos mamotretos que se quieren construir, que quizás habría que plantearse también otras zonas de ubicación y además que nos sirvan para dinamizar diferentes puntos que pueden ser de interés en nuestras zonas, ¿no? En nuestros pueblos, quizás crearlos más cerca de los pueblos o de las zonas urbanas donde pueda crear también actividad económica. Bueno, yo creo que hay que darle una pensada un poquito más a este documento y en el consenso con todos sacarlo adelante.
Y bueno, por lo pronto hay predisposición, ¿no? Por parte del gobierno regional.
Sí, después de que hemos tenido que salir con todos con las armas casi y salir a la calle, como se dice, pero bueno, esperemos que por lo menos hayan reflexionado sobre este tema, hayan dado un paso atrás, y es verdad que ya la semana pasada nos llegaba a los ayuntamientos, que además tenemos parte del Parque Nacional del Teide, nos llegaba esa posibilidad de participar en el documento y se ampliaba el plazo, ¿no? Bueno, ya es reconocer por lo menos el error, que eso es importante y que ahora podemos participar todos de él.
Otro tema, hablamos de infraestructura, la carretera sigue siendo una prioridad en Tenerife, se están desbloqueando proyectos como el del anillo insular, que avanza, antes de que acabe el verano estará licitada la contratación de la redacción de tres tramos entre Güímar y Las Américas, de tercer carril, la TF5 también se trabaja en Padre Ancheta y con ese proyecto de la variante de La Laguna. ¿Estamos pasando de las palabras a los hechos en este mandato?
Bueno, yo todavía tengo que verlo, ¿no? Porque todavía son anuncios, en algunos temas sí hemos visto... que ha ido adelante algunos decretos para la contratación de algunos de esos proyectos, pero como siempre vemos mucha propaganda y poca efectividad en la gestión. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener también claro es esos proyectos y que detrás de ellos también la financiación, ese convenio que tenemos con el gobierno estatal sea coherente con lo que tenemos redactado y con las prioridades que tenemos. Porque lo que no podemos es estar haciendo cosas sin tener unos criterios y un orden de trabajo, ¿no? Sino una carta a los Reyes Magos, que es el actual convenio que tenemos, sin ningún orden de preferencia en las obras que se quieren ejecutar y que, por lo tanto, al final no vayamos a resolver los problemas reales que tenemos. Entonces, bueno, lo que sí pedimos es que haya coherencia y un orden y una línea de trabajo a seguir y que a partir de ahí, pues bueno, todos esos trabajos que tenemos de redacción de proyectos también vengan con la financiación, porque al final si redactamos los proyectos hoy y tardamos 20 años en ejecutarlos después, pues pasa lo que pasa, ¿no? Los informes sectoriales se caducan, no se pueden ejecutar las obras, las necesidades que tenemos hoy no son las mismas que vamos a tener dentro de 20 años, o sea que todo cambia, ¿no? Y por lo tanto que eso se ejecute también cuanto antes.
El cierre del anillo insular, cuando sea una realidad, sí que aplaudiremos todos, ¿no?
Yo tengo que aplaudir, sinceramente también, tengo que decir las cosas buenas, ¿no? El tramo de Santiago del Teide con el tanque va a buen ritmo y ahí pues tengo que felicitar al director regional, ¿no? Al director general de este caso de infraestructuras, que ha hecho un magnífico trabajo, está haciendo un seguimiento sobre la obra casi, podemos decir, que a diario. Me consta además que los fines de semana está por allí en la obra y va a un buen ritmo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tengo que felicitar a José Luis Delgado por ese trabajo que está desarrollando y que ha desarrollado siempre en las responsabilidades que ha tenido políticas tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Gracias a él pues tenemos abierto el tramo sur, está abierto el ramal de Fonsalía, se está ejecutando este tramo también de la línea insular y muchas obras que se están ejecutando en Canarias. Así que las cosas buenas también hay que decirlas y en este caso felicitar a José Luis Delgado.
Bueno, le quiero preguntar también antes de que lleguemos a las 12 por su municipio, por Santiago del Teide. ¿Están celebrando ustedes desde el 13 de marzo el año jubilar?
Sí, efectivamente. Además, hoy arrancamos el mes de julio, 1 de julio. Anoche abríamos la Puerta Santa y sacábamos el patrón a esa puerta, al apóstol Santiago. Y hoy también tenemos un evento ya para arrancar con todo este mes jubilar que tenemos en Santiago del Teide, que es un hecho histórico para nosotros y para la isla de Tenerife, y espero que todos los tinerfeños se sientan orgullosos de tener esa Puerta Santa y que además el sendero que recorre, en este caso la parte norte, estamos trabajando ya en el sur, pero que sale desde aquí de Santa Cruz, de la Iglesia del Pilar y llega a Santiago del Teide, está homologado y es valedero con el compostelano, que eso también es algo importante para la isla. Y bueno, lo que espero y deseo que todos durante este año hasta el 31 de diciembre pues puedan pasar esa Puerta Santa este año jubilar y puedan disfrutar junto a nosotros también este mes de julio de todas las actividades que tenemos preparadas para celebrar ese día tan tan especial, ¿no?
Pero Emilio, ese sendero, ese camino de Santiago es más ligerito que el que tenemos en Galicia, ¿eh?
Sí, sí, bueno, la verdad que además estamos organizando desde el ayuntamiento ese recorrido, además, para la gente que se quiera ya ir inscribiendo, va a ir, bueno, acompañado de todas las medidas y de todos los voluntarios que van a estar acompañándolos durante ese recorrido y, bueno, de forma individual también, pues el que lo quiera hacer, por supuesto, será bienvenido también a Santiago del Teide, que pueda pasar la Puerta Santa. Pero estamos organizando ya un evento para hacer ese recorrido desde Santa Cruz con diferentes etapas y con acompañamiento, así que será mucho más fácil y que, bueno, que poco a poco, a través de este producto, que podemos llamarlo también, que es un producto cultural y religioso, pero que al final también no deja de ser un dinamizador económico y de atracción de turismo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí a ver si conseguimos que el Cabildo se sume a este proyecto. El Gobierno de Canarias lo tiene bastante claro. Y que bueno, que entre todos podamos generar aquí un producto, que la iniciativa privada también se implique y pueda generar pues diferentes infraestructuras, actividades, las empresas que se dedican a esto y que puedan sacar un rendimiento económico y que al final sigan generando empleo para esta isla y para la gente de nuestra tierra, ¿no?
Hablando de turismo, ¿qué previsiones manejan en Santiago del Teide para esta temporada estival?
La verdad que las previsiones son muy buenas, ¿no? Estamos hablando ahora de que estamos en la temporada quizás más baja del año, es el cambio del turista de invierno un poco al de verano. Y de hecho, siendo temporada floja, ha estado muy bien. Los datos han sido de una ocupación media de un 60%, y eso es un buen dato para estos meses. Y a partir del verano, pues también el producto, ¿no? El turista interior, como el canario, ¿no? Que se ha portado muy bien, se ha comportado perfectamente en toda esta pandemia y lo está haciendo también en diferentes puentes. Y gracias a ellos, pues yo creo que la situación se ha podido sostener, ha sido sostenible. Y de cara ahora al verano también, con este mercado, pues vamos a seguir trabajando, y de cara ya al invierno, pues prácticamente podemos decir que todo vendido para el invierno, con buenas negociaciones que han hecho los hoteleros a la hora de conseguir buenas tarifas también para sus complejos, y por lo tanto el año ha ido muy bien, sectores también que están funcionando. Lo que pasa es que también es verdad que notamos que esto no ha llegado quizás a la calle, ¿no? Al pequeño y mediano empresario, y es lo que falta, tiene que trasladarse aún esa recuperación del sector del turismo, de la industria, que llega a la pequeña y mediana empresa.
Queda menos de un año ya para las próximas elecciones locales. ¿Cómo encara la recta final del mandato?
Bueno, la verdad que intentando cumplir con ese programa electoral que nos presentamos ante nuestros vecinos, que es nuestro compromiso con ellos. Es verdad que por medio hemos tenido la pandemia casi 2 años, pero que tampoco queremos justificarnos en ello para excusarnos de no haber cumplido. Y estamos, bueno, con la maquinaria casi a tope para intentar llegar y cumplir con el máximo posible nuestro programa electoral, ¿no? Entonces estamos, bueno, centrados en ello, intentando sacar adelante muchas licitaciones que tenemos pendientes. Pero es verdad que parece que todo se ha ralentizado un poco, ¿no? Porque dependemos también de muchas administraciones, informes sectoriales, y bueno, nos está costando un poquito, pero bueno, estamos trabajando y esperemos poder cumplir.
¿Volverá a ser usted candidato a la alcaldía?
Si el Comité Local de Santiago del Teide así lo estima, sí. Sí, mi única opción ahora mismo es seguir
presidiendo. ¿No tiene otras aspiraciones?
No tengo otras. Además, quiero cumplir con los vecinos de Santiago del Teide y con mi municipio. Es el compromiso que adquirí con ellos hace 7 años y quiero terminarlo, ¿no? Es verdad que, como decía anteriormente, esta legislatura no pude sacar a principios de la misma el plan general, lo tuvimos que licitar casi pues a mitad de legislatura el año pasado. Ya presentamos la primera fase, este año presentaremos la segunda y nos quedan 2 más. Entonces, bueno, uno de mis objetivos principales era poder sacar adelante el plan general y dejarlo aprobado con todo lo que planteamos en Santiago del Teide para que siga creciendo, para que sea un municipio de atracción para la inversión y que donde la gente quiere vivir y es feliz, ¿no? Entonces, bueno, ese documento para nosotros es sumamente importante, sobre todo con la apertura ya del tramo norte del anillo insular, que va a cambiar también la movilidad, y de ahí que tenemos que actuar rápido porque vemos esa apertura del tramo norte como una oportunidad, pero que va a cambiar también el modelo económico de Santiago del Teide, sobre todo en la parte alta, y tenemos que andar rápido con este plan general para adaptarnos también a la nueva situación.
Llegamos a las 12 del mediodía, pero no me resisto porque me han soplado ahí a través de un mensaje que tiene un fin de semana deportivo intenso, que mañana va a participar, sí, en un partido de fútbol que va a tener un árbitro, compañero nuestro de la radio, que es Cipriano García.
Espero que Cipriano no esté vendido, ¿eh? Mañana, sí, la verdad que es un encuentro muy bonito, además organizado por un medio de comunicación local, que bueno, que va a recaudar sobre todo en este caso productos no perecederos para entregarlos a diferentes ONG que colaboran durante mucho tiempo en el municipio, ¿no? Como es el Club de Leones y el Cruz Roja Española, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí el acto y el significado que tiene es importante, y luego está la parte deportiva, que algún periodista que le puedo tener ganas, a ver si me lo encuentro de frente. Y alguno que me la tendrá a mí, a ver cómo escapo de él.
Bueno, lleve tobillera, no sé si eso te permite o no, pero...
Sí, 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 tendremos que llevarlas, pero bueno, sobre todo es pasar un ratito diferente, distendido. No,
¿Dónde es la cita?
Es en Puerto de Santiago, en el campo de fútbol de Puerto de Santiago, y bueno, a partir de las 6:30 de la tarde empezará ese partido de fútbol. Algunos fichajes estrellas que tenemos para este partido, a ver si somos capaces de ganar a los periodistas en algo, por lo menos. Y bueno, muchos concejales que están en forma, a ver si conseguimos vencerles.
Bueno. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, presidente insular del Partido Popular, gracias por compartir este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE.
Ha sido un placer, como siempre, gracias por invitarme, y bueno, cada vez que me inviten,
seguimos
aquí
hablando.
Estaremos. Gracias, Melissa.
Hasta aquí
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Pues no hay tiempo para más, lo dicho, llegamos a las 12 del mediodía, escuchamos nuestro boletín horario con toda la actualidad de España y el mundo y a vuelta de consejos continuamos con más temas aquí en La Mañana en Tenerife.